desarrollando el podcast, he tenido la oportunidad de aprender muchísimo, de desarrollar muchísimo y actualizarme en temas de tecnología, en temas de tendencia, en temas de marketing, temas también de mucha inspiración, que son los temas que hemos venido trayendo en el podcast. Y también en esta ocasión quiero dejar por aquí la conversación que tuve con Javier García y Esvin López. Ellos son los fundadores de la Escuela Nacional de Doblaje. El año pasado tuve la oportunidad de poder estudiar con ellos este diplomado que se llama Actuación de Doblaje, y buscando siempre cómo poder desarrollar mejor no solo la expresión, la dicción, cómo poder utilizar mejor las herramientas y las técnicas para poder crear este contenido, este podcast, cómo nos dirigimos a la cámara, cómo leemos, cómo nos expresamos también. He tenido siempre he tenido esa iniciativa de poder mejorar en esos aspectos, no solo en video, que ahora ya está el podcast con video, pues casi al 100%, digámoslo así. Y pues bueno, finalmente tuve la oportunidad y el privilegio de que Javier y Esvin estuvieran acá en el estudio compartiendo conmigo sobre pues sus anécdotas y historias también de mucho crecimiento, historias de la Escuela Nacional. A mí se me hizo muy valioso poder la oportunidad pues de poder superar mis propios límites. Creo que para todos los que ya estudiamos en la academia, ya somos egresados, creo que representa también al inicio como ese reto de podernos convencer de que podemos hacer algo más por nuestras carreras y no quedarnos estancados con los mismos conocimientos y podernos desarrollar libremente en otras áreas, en la expresión, en la palabra, en la lectura, etcétera, etcétera. Entonces, un gran gusto, un agrado que haya estado por acá Javier. Un gran saludo, grandes, grandes, grandes amigos, grandes personas, grandes también, grandes guatemaltecos. Esvin López, con amplia experiencia en el teatro, y Javier García también con amplia experiencia en la locución en Guatemala. Les dejo por acá el podcast en el que conversamos acá en el estudio. Les quiero recordar que nuestros podcasts están disponibles, todos están disponibles en nuestra página web cacaopodcast.com. También estamos en Spotify, ahora ya se puede ver el video podcast en Spotify, en YouTube, también en Anchor, en Google y muchas plataformas también. Gracias de nuevo por acompañarnos y les doy la bienvenida a este podcast con Javier García y con Esvin López. Pueda también que sea de su interés en algún momento poder estudiar en la Escuela Nacional de Doblaje aprendiendo actuación de doblaje, que ese es el título del curso que pues recibí con Javier y con Esvin. Les puede interesar en algún momento y les puede servir de mucho pues para seguir creciendo y prepararse profesionalmente. Aquí les dejo el podcast de esta semana con Javier García y con Esvin López. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo podcast, disfrutando la compañía, la grata compañía de los maestros. Yo no sé si les platiqué hace algunos meses que iban a venir los maestros, pues hoy se dio, finalmente se logró, y aquí están los maestros de la Escuela Nacional de Doblaje, pero les voy a presentar mi diploma para que me crean. Aquí está, ¿eh? Sí, aquí está, ¿eh? Ahí está la cámara. Ahí está, ¿eh? Bienvenido Javier y bienvenido Esvin. ¿Cómo están, muchachos?
Muchas gracias, pues bien, ahí súper contentos, agradeciendo la invitación aquí a Cacao con Fer, que la habíamos pospuesto un poquito, pedimos la disculpa del caso por cuestiones ahí de tiempo y de agenda, pero por supuesto que no podíamos.
Pero ya estamos. Y después de la escena 29, estamos aquí probando. Wow, está bien, no, pues buena onda, muchísimas gracias, creo que no solo estudiar te hace crecer, a mí me gusta mucho temas de crecimiento, aprender y todo. Pero brindar esas oportunidades también, me imagino yo, que los hace crecer a ustedes y hacen algo por Guatemala, o sea, hacen algo chilero por los demás y para que la gente no se quede en ese mismo lugar. A mí me gustan, como les digo, esos temas de crecimiento. Pero bueno, ¿quién me comenta cuántos años tiene la escuela? escuela de doblaje y ya me van contando o cómo la pensaron, cómo se juntaron, cómo se conocieron.
Hace aproximadamente 6 años yo me fui a México, okay, a un curso que dio Televisa de fotografía.
Wow.
Y la verdad es que fue algo
también
muy...
una gran escuela.
Sí, fue una gran escuela, la verdad. Pude ver cómo hacían las telenovelas, claro. Fue algo muy básico, ¿verdad? Porque fue de
fotografía, horas, video.
Sí.
O sea, encuadres y todo. Planos.
Exactamente. Fue una invitación que nos hicieron a través de una agencia y una productora. Y llegamos, pero yo realmente... a mí me gusta mucho la fotografía, pero lo que más me apasionaba era la locución.
La locución.
Entonces íbamos dos compañeros y yo me capié. Me capié del curso porque yo le dije, mira, o sea, a mí me gusta mucho la fotografía, pero... En lo
otro
que,
tu compañero de aquí, de Guate.
De aquí, de Guatemala.
De aquí, de Guatemala.
Sí, sí, por cierto. Entonces yo le dije, mira, en lo que vos haces el curso de fotografía, yo mejor me voy a escapar por ahí a visitar radios o estudios de grabación.
A curiosear ahí.
Y yo ya llevaba la mentalidad de ir a ver los estudios de doblaje, cómo era que lo trabajaban ellos. No ahondando mucho en el tema, me hice pasar por estudiante mexicano. De universidad. Pues vengo a hacer un estudio de mercado y cómo trabajan los estudios de doblaje y con acento mexicano y toda la cosa. Porque si yo les digo, o sea, yo ni
que
siquiera
traté, que era guatemalteco. No te van a dejar pasar a ningún
nada
lado.
Nada que ver, ¿verdad? Y de hecho ya estaba muy enraizado el tema del tal vez no tanto del spoiler, pero sí de que se puede filtrar información. Entonces ya eran muy...
celosos y muy cuidando esos temas.
Así es, definitivamente. Entonces me dejaron ver muy poco. Hice sala, me esperé en la sala, vi un par de actores de doblaje que llegaron, que entraron, pero lejos de lo que yo había aprendido como actor de teatro,
okay,
y como locutor, me di cuenta que el sistema pues no había variado mucho, ¿verdad? Lo que nosotros ya habíamos aprendido aquí en Guatemala y lo que hacían ellos, ¿verdad? Obviamente habían ciertas cosas técnicas que como acá no está establecido el doblaje, claro, y qué es lo que estamos luchando nosotros.
Así es.
Pues sí, definitivamente yo no conocía y no sabía cómo lo trabajaban, ¿verdad? Entre marcaje de libreto... el timing, el manejo dentro de un monitor ya haciendo el lip sync como tal, todo eso sí lo fui aprendiendo muy bien. Regreso yo a Guatemala y le digo a Esvin, tengo
pero ya eras locutor, ya siendo vos locutor.
Ya siendo locutor, okay, sí, por okay, supuesto. Regreso a Guatemala y le digo a Esvin, tengo un sueño, tengo una meta. Y Esvin me dice, pues ¿cuál es, verdad? Quiero poner una escuela de doblaje, ¿verdad? Y no tanto como negocio, sino para expandir y abrir el doblaje en Guatemala, que nosotros sí podamos generar empleo y que se establezca esto, ¿verdad? Sí. Como un modus vivendi empresarial dentro de Guatemala. Empezamos a indagar entonces el por qué no se había hecho doblaje en Guatemala. Sí pudimos constatar de que algunas películas sí se habían hecho, pero como Estados Unidos se casó entonces con México para hacer doblaje
de Latinoamérica,
y borraron, sí, el doblaje que se había hecho en Guatemala, que había sido muy bueno. Hay algunos registros todavía.
Y hace muchos años.
Hace muchos años, por supuesto.
De hecho, el doblaje latinoamericano es México el referente para películas gringas.
México
mucho, creo yo.
Y Argentina, junto, okay, a Chile también, que han hecho bastante, ¿verdad? Bueno, empezamos a darle vueltas a la historia y se vino la pandemia, entonces ahí todavía nos mermó un poco más el tema. Pero hace un año y qué sería.
Digamos dos, ya físicamente, por decirlo así, estamos a poco de cumplir un año.
Sí, casi un año de que ya, ¿verdad? Tenemos las instalaciones, abrimos el proyecto. El pensum nos llevó 2 años. Entre tiempo, trabajo y ponerle coco, como decimos los chapines, sí, ¿verdad? De ver realmente
de qué es lo que va a llevar.
Qué era lo que iba, sí, a llevar, ¿verdad?
Mira, yo que estuve en ese curso, en ese diplomado, aquí está, uy, con los maestros aquí. ¿Qué onda con el teatro? ¿Qué tiene que ver el teatro con...? Yo sé que yo lo estudié y ahí ya me lo dijiste, pero digamos, pero para personas que les interesa estudiar esto, practicar esto, o sienten que les gusta su voz. Por ejemplo, yo en el camino fui descubriendo, ahora ya me siento más tranquilo, ya me gusta, ya digo yo, aquí me salió un gallo, ya sé, ¿verdad? Y lo disfruto también bastante, pero ¿qué, ¿en dónde es que entra el teatro ahí en el doblaje?
¿Contesta?
Bueno, dale, dale. Solo quiero contar algo.
Sí.
Como mencionaste la voz, yo siempre en el curso, si te das cuenta, es uno de los puntos primordiales que yo resalto. Y es de que mucha gente, por ejemplo, dice, es que a mí no me gusta mi voz.
Sí,
no me gusta
uno siente como ay, inseguro.
Exactamente. Yo les digo a ellos que la voz la da la actuación. O sea, yo puedo tener una voz muy alta, muy vibrante, muy institucional, que ronca, le dice la gente, pero ronca, el término sí. Es baja o institucional, y que no me puede gustar. Pero actuando, haciendo realmente la técnica de actuación, la voz fluye y ya le da una mejor personalidad.
Ya se transforma.
Así es. En cuanto a lo de cómo influye en la actuación y en el teatro en sí, pues aquí ya es bien.
El teatro o la actuación, ¿verdad? Que es una actuación como detrás del micrófono o frente al micrófono.
Sí, correcto. Y justamente como lo acabas de decir, yo creo que hay una línea muy delgada en ese sentido, porque yo siempre le digo a los alumnos de que podrán decir, ah, pues como no me van a ver, o sea, no van a ver cuando está haciendo un doblaje, pero es más delicado aún todavía, porque no te van a ver, pero te van a escuchar. Entonces te van a escuchar tus imperfecciones si no decís bien una palabra, etc. Pero más allá de eso, pienso que lo que van a escuchar también, no, o sea, aparte de la voz, es van a sentir, o sea, uno como actor tiene que sensibilizar. Y eso para mí es algo fundamental. Nosotros con Javier hemos hablado de que incluso algunos colegas siempre pues defenestran la actuación y creo que no está bien, porque prácticamente eso es lo que vamos a hacer con el doblaje. O sea, sentir el personaje, creernos, o en todo caso que el público se crea lo que nosotros le estamos vendiendo con nuestra voz.
Okay.
Porque... Y eso pues tal vez no nos van a dejar mentir las personas que vayan a ver este podcast, que muchas veces estamos viendo una imagen de una escena.
Así es.
Pero no concuerda con lo que estamos escuchando. Entonces, no sé, por poner un ejemplo, hay un algo de enojo, qué sé yo, y sí lo estás viendo, pero no lo estás escuchando. Entonces, ahí es donde entra la actuación.
La actuación. Básicamente,
ajá. O sea, hay que vivirlo, hay que construir al personaje, o sea, al personaje que me vayan a asignar a mí como actor.
Claro.
Analizarlo, por qué razón, digamos, como obviamente nosotros lo vamos a ver en inglés o en ruso, en el idioma que nos lo vayan a plantear. Por qué razón habla así, por qué es así el personaje, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que interpretar en español. Pero sí, definitivamente la actuación es importante.
Es importante en esta profesión. Y cuántas, ¿cómo se dice? Generaciones o cuántas promociones.
Promociones.
Ajá, tiene la escuela ahorita. Yo estuve y la verdad ya se me olvidó. ¿Qué
ahorita
número?
Recién se graduó la décima.
La décima.
La décima.
Sí.
Sí, entonces es como, sí, reciente, pues, o sea, prácticamente del 21 para el 22, digamos.
Así es.
Digámoslo así.
Sí, y digamos, justamente lo que nosotros queremos es eso. Mucha gente que ha llegado a la escuela, porque digamos a veces preguntan, mire, yo no soy locutor, no soy actor, no soy... Pues algo que tenga que ver con esto,
sí,
¿no? Y muchas veces hasta nosotros preferimos eso, ¿verdad? Porque sí nos hemos llevado muchísimas gratas sorpresas de talentos escondidos, pues. Hay gente que
lo va descubriendo en el camino.
Sí, y digamos... es bonito porque digamos ellos mismos se sorprenden de que a la gran yo hice esto, ¿verdad? O yo hice esta voz o qué sé yo, y pero está el deseo, ¿verdad? Y digamos lógicamente eso es lo que nosotros vamos luego lo que queremos pulir.
Y aquí sí quiero recordar una anécdota.
Dale.
Que sucedió porque en una de las promociones, no sé si fue en tu promoción, había un compañero moreno. La verdad es que han sido tantos alumnos.
¿Tantos
que no
qué?
Tengo el nombre ahorita tan a la mano,
sí.
Pero yo estaba comentando sobre un tema y les dije, bueno, eso es lo mismo que esta persona sabe lo mismo que yo sé de motores de avión, les dije, pero era un decir, como decir, yo no
sé mucho de esto.
Exactamente, ¿verdad? Y el compañero se empieza pero a atorar de la risa, ¿verdad? Y lo empieza a hacer y me acuerdo que en esa época tenían la mascarilla ellos en la clase.
Sergio se llama.
Sergio, sí, Sergio. Sergio. Entonces Sergio, así, ¿verdad? Entonces yo, o sea, está bien, pues, fue un,
claro,
un charrasquillo.
Sí, sí, pues, se me salió.
Todo,
sí.
Ajá, pero qué onda, ¿verdad? Y todos también se le quedaron viendo bien raro. Y yo, entonces yo paré la clase y le dije, ¿qué pasó? Le dije, ¿estás bien o qué pasó? Entonces se quitó la mascarilla y dijo, no, es que yo soy mecánico de aviones.
Wow.
Y entonces,
o sea, sí, pues, pero él sí sabía.
Exacto, él sí sabía, ¿verdad?
O sea, no sabía el chiste.
No se dio.
Pero al final de cuentas, ahí nos dimos cuenta que un mecánico de aviones está estudiando doblaje, ¿verdad? Y pues, como hacemos siempre el protocolo de, bueno, claro, por favor, dicen a qué se dedican y todas las cosas. Nos hemos topado con profesiones que, pues sí, son bien, bien increíbles, ¿verdad? Como esta, por ejemplo, de Sergio, amas de casa, carpinteros, electricistas, call centers.
Enfermeros, o sea, hemos tenido varios.
También enfermeros.
O sea, enfermeros y enfermeros.
Enfermeros, ajá. Doctores, increíble, también, ¿verdad?
Sí.
Y es muy raro porque ninguno dice, bueno, yo estudié teatro, yo estudié cine. Sí, sí han habido casos, por ejemplo,
una
como,
cosa así,
como Valerie, que está estudiando cine.
Sí.
¿Verdad? En la universidad está estudiando una carrera de
cinematografía,
ha participado en películas,
y por ejemplo, y perdón la interrupción, uh-huh, a mí otra cosa que también me ha sorprendido, bueno, no es que me sorprenda, sino que me da mucha satisfacción, es que digamos, muchas veces han preguntado ¿de qué edades? Y nosotros de 12 en adelante, o sea,
de 12
tiene
años.
110 años, pues bienvenido. Y justamente hemos tenido, ¿cuál fue la vez pasada? Una señora de 90.
Wow.
Creo que rayaba los 90 años por ahí.
88.
Y, o sea, y volvemos a lo mismo. O sea, ella llegó con todo el ímpetu y todo, muy buena. Eso también a mí me da mucha alegría porque quiere decir que entonces sí está latente esto. Pues,
está latente, sí. Y también no sé si forma parte o no del tema de las artes. Yo aquí, en más de alguna ocasión, y tal vez equivocadamente, sí he mencionado, bueno, el arte de la palabra, o sea, el arte de transmitir o conversar, también forma parte del arte de expresarte.
Sí.
Sí, como un arte, pues.
Lo que pasa es de que, y volvemos, a mí me encanta la palabra sensibilizar, porque, digamos, en las bellas artes eso sucede. Vas a un concierto de la orquesta, sí, sinfónica, pues
una ópera,
digamos, o miras una pintura o una escultura, qué sé yo, o sea, todas estas ramas del arte sensibilizan. Repito, o lloras o te pone triste, qué sé yo. Y esto no es la excepción, pues. O sea, claro, digamos, ¿por qué razón? Porque estás viendo una película o una serie, digamos, en inglés, a menos que alguien sepa inglés, ¿verdad? Sí. Lo va a entender. Pero si no saben inglés o chino o lo que sea, nosotros vamos a ser los encargados de que no
de
solamente
que
entienda eso,
ajá,
no solamente de que entienda, sí, lo que están diciendo, lo que se está viendo en la pantalla, sino que sentirlo.
Correcto.
Eso es precisamente la parte,
sí,
medular. De
transmitir sentimientos. Mira, pasa algo, no los quiero interrumpir mucho porque ustedes son los maestros.
No, al contrario.
La mera verdad. Mire, mucha, pasa algo que, por ejemplo, querés ver una película, por ejemplo, Jurassic Park, y todas están dobladas. O sea, yo te digo, hay 14 cines y en 13 cines está la película doblada. O sea, está yo no sé si es el mexicano o el argentino, o si hay un intermedio, ustedes sabrán mejor, pero la mayoría de películas que están viniendo ahora vienen dobladas. Entonces, eso significa, pues, que hay un... Y si fuera un chapín el que está doblando esa película, ¡qué genial! O sea, uh-huh, se abre como una puerta. O sea, antes de la escuela, si yo pensaba, bueno, yo quiero doblar una película o a Vin Diesel o una cosa así de Fast and Furious o una locura así, ¿qué hacíamos? O sea, ¿dónde se aprendía esto o dónde más se aprende esto fuera de Guate? A ver.
Sí, bueno, yo quiero tocar aquí, dos o tres temas claves. El primero, que hablabas sobre el arte de hablar, quiero traer a colación una memoria. Cuando yo empecé en la locución, yo tenía 14 años.
¡Wow!
Y a los 17 años más o menos ya estaba yo en un estudio de grabación profesional. Obviamente era un novato, tenía muy poca experiencia, pero tenía el ímpetu, la gana, y ya empezaba a conocer la técnica de lo que yo había aprendido en la radio. Yo empecé en el 95 en el sistema de estaciones Nuevo Mundo, en FM Romántica, con el doctor Carlos Arleo Samayoa, que si por ahí anda, le mando un saludo muy especial, por cierto, que fue de las personas que me inculcó a mí entrar a la radio.
Okay.
Pero en una de las ocasiones que yo entré a un estudio de grabación, me dijeron, mire, le va a tocar grabar un spot con don Marco Tulio de la Roca. Que mucha gente no lo conocerá y no lo recordará, pero él era una institución dentro de la radio, tiene una voz preciosa, la verdad.
Ya falleció,
sí. Y me dio una lección a mí increíble, porque estábamos en el estudio de grabación, yo tenía mi texto, yo tenía que hacer una intervención, como por ejemplo decir, hola papá, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y eso era todo lo que tenía que decir. Y él iba a leer la locución institucional. Y bueno, dijo... me permiten, solo voy a leer un momento
Con esa voz
magistral, ¿verdad? Y yo viéndolo así con aquella admiración, ¿verdad? De maestro, ¿verdad? Porque exacto, él fue voz de muchas marcas nacionales, internacionales. Identificó en RCN, era la primera voz que identificó Fama. Chapinlandia, okay. el poema de Chapinlandia, el original, lo recita Marco Tulio de la Roca, ¿verdad? Entonces yo ya sabía quién era él, ¿verdad?
Sí, por estar correcto, en medio de la radio. Admirabas a esas personas, pues.
Exactamente. Y entra el productor de la agencia y le dice, mire, don Marco Tulio, queremos que nos grabe este spot como la voz y la intención de John Gress, porque consideramos que usted le llega o le
usted
sale.
Usted tiene, sí,
le dijo,
como ese perfil.
Y yo, bueno, pues empecemos, ¿verdad? Y se salió de la cabina de locución don Marco Tulio, agarró la hoja y le dijo, si usted quiere grabar con John Gress, llame a John Gress. Si usted quiere grabar con Marco Tulio de la Roca, llame a Marco Tulio de la Roca. Le dio la hoja y se salió.
Y se fue.
Y yo me quedé solo así como, ¿y ahora, verdad? Entonces vino el del estudio, el ingeniero de audio y el productor, y me dice, mano, grabemos con vos. Claro. Y se fue el de la agencia, se fue corriendo detrás. No, hombre, venga,
no se moleste.
Sí. Yo en ese momento no lo entendía, porque decía yo, ¿cómo se puede dar el lujo
de irse?
De para esta marca a la que estamos grabando. Y bueno, al final de cuentas yo grabé mi parte. Cuando yo salí, don Marco Tulio se estaba subiendo a su carro.
A su carro, ya se iba.
Porque se quedó fumando un cigarrillo.
Un ratito.
Estaba pagando a acabar el cigarrillo. Y yo le dije, don Marco, mire, pues lo felicito, pero yo no hubiera podido hacer eso. Y me dijo, volviendo a lo que hablamos al principio de la frase, él me dijo, mire, me dijo Patojo, cualquiera puede hablar, pero nosotros, los locutores, somos los que hablamos bien, que se nos entiende bien y pronunciamos bien. Por eso nos llaman, me dijo. No se preocupe, me dijo. Cuando usted ya tenga su tiempito, se va a dar esos lujitos.
Casi, ¿verdad?
Ya casi. Eso fue hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Claro. Y yo no lo creía. Y sí, hoy en día, gracias a Dios, me he podido dar ese lujo.
Ese
que me
gusto
ha dado el
también.
Piso de decir, sí, no, esta marca no la voy a grabar. Y no porque yo me sienta muy importante, sino porque sé que en algún momento, como ya grabo una marca de cerveza, por ejemplo, y me llama la competencia por
ya
ética
no, ya
profesional,
no puedes, exactamente.
Yo le digo, no puedo.
Sí.
Hay otras personas, otros locutores
que sí lo hacen, ¿verdad?
Exacto, que sí lo hacen, pero yo, gracias a Dios, tengo esa escuela. No, es tampoco que sea muy seguido, pero me quedó mucho esa marca, esa impresión que me dejó él. Él, Víctor Molina, con quien impartí clases en TGW también. Víctor Molina fue la primera voz que le dio vida a los personajes de Kellogg's. Al Tigre Tony, al Tucán, a Choco Crispis.
Correcto.
Melvin.
Melvin. Sí. Luego yo hice una campaña como la voz de Melvin y le fui a preguntar a don Víctor Molina, que en paz descanse también. Mire, don Víctor, ¿cómo puedo hacer yo la voz de Melvin? Y él me dijo, bueno, mire, pues siéntase usted el elefante y amigos, el Choco Crispy. Y él me enseñó a grabar esa campaña. Entonces son muchas anécdotas
que te fueron formando, pues. O sea, te han ido, que te formaron al inicio y hoy creo que también, pues.
Sí, me sirve. Y es lo que nosotros transmitimos. La verdad es que, como yo lo recito en la escuela, aquí no hay profesores, ¿verdad?
Sí.
Yo sé que nos dan ese nombre porque obviamente sí estamos dando una tutoría, ¿verdad? Pero al final de cuentas todos somos colegas, ¿verdad? Dentro del mundo del doblaje y lo que queremos realmente es de que el doblaje trascienda, Precisamente porque las películas ya vienen enlatadas, ya vienen dobladas. Sí,
con el mexicano o con el argentino
o el chileno. Y esa lucha es la más grande que nosotros vamos a tener. Porque la gente ya está enraizada, ya está alienada con el acento que aunque ellos no lo escuchan tan mexicano, pero sí viene mexicano. Y esas palabras, incluso algunos modismos, se quedan aquí en Guatemala. Se quedan, sí. ¿Verdad? No pasan desapercibidas, sino que se quedan. Porque la gente las ve en un personaje de cine. Sí. No las está viendo en un actor de doblaje, que a veces ni saben cómo se llama, ni saben quién es.
Sí.
Pero ven al actor, y al actor sí lo conocen en la película. Entonces nuestra lucha es llegar hasta incluso formular una ley para que en Guatemala puedan entrar películas que se tengan que escuchar con nuestro acento. No digamos guatemalteco, no nos vayamos tan exagerados.
Tan a los chapines, ¿verdad?
Sí. Pero que se oiga con un acento centroamericano, pues, así es. ¿Verdad? Y que se puedan decir modismos centroamericanos y de que se trabaje entonces para formular empleo.
Y en todo caso, hecho acá, pues. O sea,
exacto. Formular empleo para las personas. En la ley de en la ley de radiodifusión de Guatemala, en el artículo 36 o 37, no lo tengo muy presente ahorita, antes se decía que cuando ingresaba, por ejemplo, un comercial del extranjero, tenía que establecerse con los mismos requerimientos. ¿Qué quiere decir? Se hacía una compensación. Venía un comercial de alguna pasta de dientes, por ejemplo, y venía con un actor de doblaje, perdón, con un personaje que hablaba como en acento venezolano. Entonces decía, cuando tú te cepillas tus dientes
muchos comerciales venían. Exacto. Así.
Entonces, ¿qué hacía? Aquí se filmaba, porque decía en la ley del artículo, tiene que establecerse y realizarse con los mismos requerimientos. Quiere decir, contratar a un actor acá, una productora acá, un estudio de grabación de Guatemala, y filmarse nuevamente para que pueda ingresar ese comercial. ¿Verdad? Hace unos años esa ley cambió para beneficiar a ciertos
sectores o
grupos, ¿verdad? Okay. Y entonces ya solo se le colocó, tiene que realizarse el spot con los mínimos requerimientos.
O sea, como que desmeritó el trabajo chapín. Como paréntesis, yo que he trabajado con algunas campañas para productos en Centroamérica, lo tenés que doblar en, por ejemplo, un comercial de acá, hecho en Guatemala, lo tenés que doblar en Panamá, en República Dominicana, en Nicaragua, creo que también, no sé si Costa Rica, pero ya tenés que contratar al talento local para que salga tu comercial, y que eso es lo de las leyes, ¿verdad?
Panamá son los más estrictos en ese sentido. O sea, Panamá sí no permite que nada que no sea panameño, que no sea local, exactamente.
Mira vos, qué interesante. En realidad se digamos, esto, toda esta carrera, ¿verdad? Una profesión es también fascinante, porque vas conociendo con mucha gente, no solo tus mentores, te topas con gente que admiras, y también es una trayectoria que te llena, ¿verdad? Otra iba para los dos. ¿Ha habido algún doblaje que te ha costado más, o que vos que también has hecho, que me puedan compartir, cuál que vos dijeras, este me costó, de los más difíciles, o todos han sido fáciles? Porque a vos te oímos en marcas de telefonía, de medicamentos, ahora ya te identificamos en muchas marcas. Y vos, Vilo, en la escuela vi un pedazo de una película.
Ah, ya.
¿Verdad? Pero ¿Es fácil, no es fácil? ¿O cuál se te ha dificultado más?
Bueno, obviamente nosotros, en mi caso, yo el doblaje que he hecho desde que era pequeño ha sido publicitario, ¿verdad? Okay.
Más comercial.
Más comercial, sí. Se tomó la decisión en algún momento con José María Torres, con Javier Peralta, otros locutores de mucho renombre también ya de algunos años aquí en Guatemala, de hacer esta tercera lucha que nosotros estamos batallando de crear el doblaje, pero antes sin redes sociales, sin internet.
Sí, pues costaba más.
Netamente muy, muy complicado. Muy difícil. Luego Mario Luna, que es, de hecho, es el director, o uno de los directores de Expo Comic Con.
De la Comic Con.
Uh-huh. Él también en algún momento tenía esa noción, trajo algunos actores de doblaje, él quiso tratar de enlazar a México con Guatemala, para ver cómo trabajamos el doblaje, y no.
No, todavía había, no se da.
Habían muchas...
Pero si has hecho películas.
No.
Todavía no.
No, todavía no.
Pero ya vas todavía encaminado. No.
Ya estamos en pláticas, y pues sí. Por lo mismo que la tecnología ha ido avanzando, hay más acercamiento. Este año nosotros tenemos una reunión con unas embajadas, no podemos decir cuáles porque pues no obviamente no lo han confirmado. Sí tuvimos un acercamiento con China Taiwán, uh-huh, de un par de películas que están en Netflix que solo están
en idioma original,
traducidas, perdón, okay, solo están subtituladas, exactamente, pero no están dobladas, ¿verdad? Lo hablamos con ellos, nos dieron la oportunidad que este año retomáramos el tema para ver si se puede abrir el mercado, pero hay que ver el tema ahí de Cancillería, ¿verdad? A través de ellos, hablarles y que ellos contacten a las empresas. Porque si nosotros lo hacemos como simples mortales de venir y mire, yo soy el CEO de una escuela de doblaje.
O mandar un currículum, o mandar un demo, o una cosa así.
Eso no lo van a ver nunca. Por eso les digo que nuestra lucha tiene que ir a estratos muy altos para que a nivel general en Guatemala pueda sobresalir. Porque si no, un solo leño no hace fuego.
Sí, seguro. Muy bien, me recuerdo la película de Ralph, que identificamos rapidísimo a la Chilindrina. En el Ralph
El demoledor.
Así sí, es. Sí, la niñita.
La niñita.
Es la Chilindrina.
Es correcto.
No sé si ella todavía ha seguido haciendo la 2, 3, pero no sé, pero igual uno identifica esas voces.
Ese es un tema muy importante.
Eugenio Derbez y...
Bueno, a pesar de que María Antonieta de las Nieves es una excelente actriz, eso no lo vamos a poner en tela de duda, pero ella nunca había tenido muchas oportunidades de hacer doblaje. O sea, yo que recuerde haber escuchado en doblaje, no tengo memoria. Tal vez en México habrán por ahí algunos archivos, me imagino yo. Pero hay un tema muy importante acá porque ellos llamaron a María Antonieta de las Nieves como llamaron a Derbez para Shrek, como llamaron a Ricky Martin para Hércules, como llamaron a Chayanne para Enredados.
Ah, sí, es cierto.
Por temas de marketing, no por temas de talento, como
actores. Como la voz.
Sí, o sea, ellos lo hicieron para enganchar al público, de poner en el cartel del cine con la voz de la Chilindrina.
Para que generar más expectativa.
De hecho, entre ellos mismos, ahí sí que se han metido el pie, como se dice. La vez pasada estábamos viendo con Javier una entrevista que le hicieron a Alfonso Obregón, que es uno de los más talentosos actores de doblaje de México, y él decía eso, que ya se estaban hartando un poquito de, bueno, yo creo que ya estaban hartos, pues, de que los ya mismos recurría mucho a eso, digamos, de sí, que, por ejemplo, él incluso mencionó en esa oportunidad que a Luisito Comunica, creo yo, o alguno de estos youtubers, no me recuerdo exactamente, pero él decía eso, o sea, ¿por qué razón lo llaman? No porque tenga gran talento, sino que X película va a estar Luisito Comunica, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Luisito Comunica?
Genera esa expectativa. Exacto. Y sí, y creo que así acaba de salir una película con él. Ajá. Como sí, en octubre, sí, noviembre, hubo una película.
Creo que fue en Sonic.
Y si te das cuenta, digamos, y acá no estamos lejos de eso, porque él vino a grabar un comercial acá, pues.
Sí, vino de Pepsi.
De Pepsi, ¿no?
Sí, de Pepsi.
Sí, se fue.
Pero vamos a eso, fíjate, o sea, el hecho de que. Y digamos, no es que haya. O sea, cada quien tiene su talento, pues, pero sí. Sí está muy marcado eso de que llamen a cierta persona, que es lo que podría ocurrir también acá en nuestro país, ¿verdad? Uh-huh. Con ese auge que hay.
Sí, pues, bueno, pero en cuanto a lo publicitario... Sí, pues,
llega un tema de marketing que influye mucho.
En lo publicitario, ¿verdad? No veo yo tanto porque pues aquí han aparecido anuncios con Messi, con Ronaldo, con... Entonces, es porque sí son figuras, digamos, que la gente admira. Pero en cuanto a doblaje, ahí sí hay un tema serio.
Sí, es
serio,
que ese es el...
Porque básicamente, por ejemplo, lo que hablaban estos colegas de México es de que ahí se está desvirtuando toda la carrera, todo el estudio, todo lo que a mí me costó para llegar hasta donde estoy. Y que una persona que, es cierto, también en su medio en videografía, en YouTube. Le costó mucho porque cuando empezó Luisito Comunica, no digamos de que empezó, fue tan sencillo,
que
¿verdad?
Fue, sí,
no,
tuvo que caminar, tiempo, años video, y todo. Correcto.
Él también le costó y sufrió para llegar hasta donde está, y eso es de aplaudírselo a él. Pero zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Entonces es muy difícil que le hayan dado un papel tan importante en una película, dejando de lado a todos los demás que se merecían ese puesto solo porque él es visible o alguien reconocido. Y no solo eso, también el salario.
El salario, exactamente, el salario, lo que decía.
O sea, no le pagaron lo mismo que nos pueden pagar a nosotros si vamos a pedir trabajo.
Pues, exactamente.
Justamente eso, el otro tema, y yo diría que el principal también que mencionaba este Obregón, de que cabal, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo va a ser la vara con la que van a medir, por ejemplo, sí, a los de, por decirlo así, los de la vieja escuela, a los nuevos que estas estrellitas, digámoslo así, sin ser peyorativo, pero a estas estrellas, que ¿cuánto podría cobrar él, verdad? O sea, una cantidad enorme de dinero, pues, o sea, no va a ser pichicato, ¿verdad?
Sí, no le van a pagar.
Porque él está acostumbrado poquito a ganar un montón de plata. Pues.
Mencionaban que también hay un tema en que como rebajan los costos y les dicen, mira, solo te podemos pagar esto por este personaje. Y dice, pero es un personaje de Disney, de DreamWorks, de una empresa súper grande.
De Fox.
¿Por qué me van a pagar tan poco? ¿Verdad? Uh-huh. Y lo peor de todo, que atrás de ellos hay como 70 que dicen, yo tengo el mismo talento, exacto, que él y lo hago gratis. O sea, a mí no me paguen, yo lo hago gratis, ¿verdad? Entonces todo eso ha ido mermando, ¿verdad? La calidad. Hay corrupción.
Siempre pasan cosas de ese tipo
dentro del doblaje.
Él mencionó a Colmenero, ¿te acuerdas?
Mencionó a Francisco Colmenero, que es una institución dentro del doblaje. También voz increíble de Pumba, de todas en las... el Salón de la Justicia. Bueno, un montón de voces, sí, y sí, todo. Pero todavía lo confirman de que él solo graba con su hijo, con su sobrino, con su nieto, con su amigo y con esto, ¿verdad? Y no le da la oportunidad a nadie más. Y como ya tiene mucho peso, mucha fuerza dentro del doblaje, te deja a un lado a todos, ¿verdad? Y eso es algo que pues nosotros estamos tratando de sacar avante también dentro de la escuela. Por eso le pusimos la Escuela Nacional de Doblaje. No le puse la escuela de Javier García o la escuela... los cuates o no sé, sí, podemos haber buscado X nombre comercial, pero la Escuela Nacional, porque queremos que sea de Guatemala y de Guatemala para el mundo, que nazca y que salga el talento que la gente puede formar, ¿verdad? Y es lo que yo también digo, prefiero yo quedarme dirigiendo un doblaje para que salga de la mejor manera posible, y no porque venga un doblaje y yo voy a decir, ah, bueno, nos cayó la,
sí,
película,
ya la hicimos,
entonces yo voy a ser el personaje principal, sí, yo voy a ser la voz de Vin Diesel, de Stallone,
o voy a hacer cuatro personajes,
sí, voy a hacer,
no,
cuatro,
vas a entrar
personajes
con ese ego,
y Edwin va a ser el segundo al mando, porque es que es el director de la escuela, y no, al contrario, ahí sí que tratamos de darle oportunidad. El ejemplo está en que hicimos este demo para la película de China Taiwán, que está en Netflix, y yo grabé una intervención mínima de una llamada que entra por teléfono. Eso fue lo único que yo grabé. Pero de ahí para allá, bueno, a Edwin sí lo utilizamos porque, y esto sí lo quiero comentar abiertamente,
dale,
el compañero que habíamos elegido, primero se fue a México a hacer otro casting que salió de la Escuela Nacional de Doblaje, y cuando regresó, pues no sé si tenía COVID o gripe,
enfermó,
una
de dos,
estaba muy enfermo.
Y estábamos contra el tiempo.
Y estábamos contra el tiempo y teníamos que entregar el doblaje. Entonces, Edwin entró ahí a hacerlo, lo hizo muy bien. Pero los otros tres compañeros, hicieron un trabajo excepcional. Por ahí te lo vamos a enviar el
mándamelo, sí, 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 sí.
Y yo solo lo dirigí. Y me sentí súper contentísimo, súper animado, al igual que ellos, súper emocionado de haber hecho esta prueba, este primer intento, esta primera lucha de muchas que vamos a ejercer para poder salir adelante.
Qué chelero, mándame el mío, mándame el que yo hice.
Ah, sí, sí.
Ahora no lo hayas borrado.
No, ninguno.
No, yo me recuerdo, decía la escena, decía algo así como que se encontraban en el baño. Ahorita te vas a acordar, unos chinitos, decía, le decía a la chica, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Le decía a la chica.
Ah, sí, cierto.
Entonces,
cierto.
Venía el chavo y le decía, es que yo solo quería verte. Y todavía me recuerdo, ¿verdad? Porque, sí, sí. Porque me lo grabé y fantástico, ¿verdad? Ahí se lo mostré a mis hijos y todo, y sí, increíble, ¿verdad? Porque, como vos decías, hay talento, o el que no cree en sí mismo, ya al escucharse los sí. audífonos, meterse a la cabina, como que ya uno yo siente que puede.
La adrenalina.
Que puede hacer algo yo, más,
yo que,
pues.
Yo quería comentar algo que creo que fue ayer o antier que lo vi. Estaba escuchando en orquesta algunas de las melodías de Ben-Hur. Y entonces en los comentarios, porque en YouTube, ¿verdad? Y en los comentarios, una persona comentó, ¿verdad? Que la mejor película de todos los tiempos y que magnánima. Y que lo comparto
sí,
totalmente.
Sí, también lo comparto, comparto.
Pero una cosa que me llamó poderosamente la atención, que él decía así, que el vestuario, que los sets y todo. Y él decía, y el doblaje en español. Y yo recapacité, porque lógicamente claro, yo la sí. vi doblada, ¿verdad? Y entonces fui a buscar un fragmento. Y cabal, el doblaje es excepcional de esa película. Entonces,
sí, Blas García.
Entonces,
la voz
a lo que voy es de que, o sea, si en algún momento se pregunta a la gente, ¿pero será que sí le ponen atención al doblaje? Ahí está la prueba.
Ahí está la prueba.
Ahí sí. está la prueba, o sea, y que quedó para la posteridad, porque esa película, ¿qué? Unos 70, 80.
76, no estoy mal, porque fue Ben-Hur.
Entonces trascendió eso, o sea, y ahí está, pues, entonces queda para la posteridad, no
queda,
es que...
Queda el testigo, ¿verdad?
Exacto, entonces, qué buen doblaje. Y digamos, como siempre lo decimos, el buen doblaje es el que, por decirlo así, pasa desapercibido. O sea, no te das cuenta que está...
¿Quién es?
No, y que estás escuchándolo en español. O sea, todo normal. Pero si ya te pones, por ejemplo, ¿pero qué dijo ahí? O no lo entendí, o cosas así, ya. Entonces, hay que
sí,
discutirlo.
Uno incluso sabiendo que no es el actor real el que está hablando en español, si la actuación de doblaje es muy buena, pues concatenan los dos, o sea, personaje sí. y voz. Y
¿Te la crees?
Se lo cree, ¿verdad? Uno se lo cree. Por eso es que también nosotros insistimos mucho en la técnica, por ejemplo, a la hora de expresar demasiado los sentimientos, forzar mucho.
Hablar bien, los ejercicios y todo eso que hicimos.
Exacto. Cómo llorar, cómo reír, para que se sienta súper natural, ¿verdad? Y porque si nosotros lo transmitimos de la forma más natural, el actor va a representar eso. Y decía Carlos Becerril, que es otro actor de doblaje, con el que yo tuve la oportunidad de saludarlo. A él no tuve la oportunidad de hablarle qué tal, cómo está, pero sí tuve la oportunidad de saludarlo. Y él mencionaba que la actuación de doblaje es más difícil incluso que una actuación de la que hacen en Hollywood los actores. Porque realmente a ellos los están viendo. Entonces, el hecho de uno ponerse a llorar frente a una cámara...
Y lograr...
Y la gente te está viendo y dice, bueno, está llorando. Pero transmitir que ese sentimiento de llorar te está doliendo realmente solo con la voz es mucho más complicado. Por eso es que el doblaje tiene que ser impecable, tiene que ser buenísimo, tiene que transmitir demasiado para que le llegue a la gente. Por eso es que en las novelas uno tiene que llorar, ¿verdad? O en la película dramática, o hacerte reír. De lo contrario, no.
Y ahí entonces vamos a las inconsistencias a veces que hay. Porque, por ejemplo, miras una escena, digamos, la película es originalmente en inglés, y miras una escena y el personaje llegó corriendo, por ejemplo. Si lo miras en inglés, vas a escuchar los jadeos y el cansancio,
el
qué
cansancio,
sé yo.
El cansancio, sí.
Pero si no lo escuchas en español, o sea, si la estás viendo ya doblada, pues ahí está el fallo, pues, porque se tiene que sentir eso, o sea, el ya vine, o sí, me venía en correo, qué sé yo, o sea, sí. Es ese tipo, o sea, que podría parecer una nimiedad, pero es lo fundamental, es la clave del doblaje, prácticamente. Entonces, ¿y a qué recurrimos con eso? A la actuación.
A la actuación.
Ahí sí que no hay para dónde.
¿Vos cuántos años de actor?
Este año,
de teatro.
Justamente cumplo 20 años.
20 años.
En septiembre. Yo estudié en el Teatro de Arte Universitario, que pues lamentablemente este año, o desde hace un par de años, creo que ya no funciona ahí la Dirección de Arte Universitario, ahí en el Paraninfo, por todos estos problemas que ha habido en la Universidad de San Carlos. Pero digamos, en el TAU, ¿verdad? Como se abrevia, ahí pues fue cuna de grandísimos actores de teatro acá en el país. Yo diría que el TAU y la UP han sido los pilares fundamentales de,
sí, la UP,
de la actuación acá en el país. No sé, algo breve, tal vez para tus
sí, sí, sí.
¿Qué es? Televidentes, ¿verdad?
Sí, para la audiencia.
Para la audiencia.
Fíjate que lo escuchan y ahora nos ven.
Ajá. Okay. Solo rapidísimo, yo dale. Siempre lo cuento a mis alumnos. Yo llegué a ese curso porque yo estaba estudiando en ese entonces ahí en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la San Carlos. Y estaba en el técnico de locución. Entonces yo dije, bueno, vi un anuncio donde decía, aprenda a modular su voz y ejercicios y no sé qué, así todo chilero. Y entonces dije, me voy a meter porque yo quiero...
Pues sí, al final, logras esto a base de ejercicios. Tenés que estar practicando, practicando, practicando.
Sí, o sea, como llevarlo paralelo a la universidad, ¿verdad? Entonces llegué, me inscribí todo y llegué ahí al Paraninfo y, bueno, empezó la clase y todo. En ningún momento empezamos a hacer eso precisamente, de la voz y todo. Y yo, bueno, tal vez después, ¿no? Y empezó el curso y hasta que caí en la cuenta que era un curso de teatro. Empezamos a ver, digamos, ejercicios lúdicos y varias cosas.
Drama, todo.
Y entonces es bien curioso porque a partir de entonces me acaparó el teatro y amé el teatro, o sea, para siempre, pues, ¿verdad? Y gracias al teatro yo puedo agradecer un montón de cosas en mi vida, por ejemplo, la puntualidad, que eso sí me quedó así para siempre, ¿verdad? La puntualidad.
Ser puntuales, que nos cuesta los chapines.
Sí, y digamos, y otras cosas, pues, ¿verdad? Porque es mucha disciplina. Entonces, eso es como mini anécdota. Y justamente, súper cabal, este año cumplo 20 años de estar ahí. Con Javier, pues en algún momento nos unimos ahí, él viene de otra escuela, y fue cuando formamos la compañía de teatro, eso ya hace unos 10, 12 años, ¿verdad? Más, exacto, o menos.
Sí.
Montamos varias obras de teatro y...
¿También dieron escuela de teatro? ¿O tuvimos, solo fue para producir algunas?
Una muy breve, la verdad.
Se llamaba, como la compañía de teatro se llamaba Buffon Art Company, la escuela se llamó Buffon Art Academy.
Ok.
Y entonces teníamos varias disciplinas ahí, digamos, caracterización, varias cosas, ¿verdad? Sí, también incursionamos en eso y ahora, pues, ya muchísimos años más estamos aquí.
Algo que hay que resaltar es que
sí,
en todo el mundo, no solo en México, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Venezuela o en Bolivia, donde hay actores de doblaje, el 90% de los actores de doblaje no eran locutores, eran actores de teatro.
Mira,
y eso es
buen dato,
es algo que mucha gente no sabe, porque la gente pensará de que como solo oyen la voz, son locutores que dieron el salto a la actuación de doblaje o a doblar voces, ¿verdad? Pero por eso el término es actuación de doblaje.
De doblaje.
¿Verdad? Entonces, obviamente...
el término correcto, pues.
El término correcto es
obviamente,
actuación.
Obviamente también han hecho, pues, locución, anuncios, sí, y todo, pero los verdaderos actores de doblaje... Primero han sido actores de teatro y luego ya han sido después locutores. Y eso, ahí están los registros, ¿verdad? Eso
no es secreto. No, y yo creo que, por ejemplo, y tal vez no ahondando mucho en este tema, pero y Javier no nos va a dejar mentir, que incluso en el campo de la locución también no es solamente, y lo digo con muchísimo respeto, solamente emular a alguien, y como pasa muchas veces que vemos los que hacen promociones y así, que tienen ese mismo tono todos, ¿verdad? Yo no, hasta
como que,
el momento
como que todos
no lo
quieren
entiendo,
parecerse porque,
sí,
hasta
sí, o sea,
misma
en la misma engolación de la voz la tienen todos, como repito, no sé si les dijeron, mira, esa es la consigna, uh-huh, o qué sé yo. Pero no es tan así, pues, o sea, el locutor no siempre está hablando, a menos de que ya tengas la voz así naturalmente, pero es lo hemos hablado varias, sí, veces con Javier.
Yo tuve la suerte de entrar al mundo de la radio y también al mundo de la actuación casi que paralelo.
Al mismo tiempo.
Muy, muy jovencito, ¿verdad? Yo aprendí de Joaquín García Cacacho, más conocido como Joan Solo,
sí,
en el medio del teatro.
Cacacho, sí.
Él me adentró en este mundo.
Talentosísimo.
Le aprendí muchísimo al maestro Joaquín. Por ahí me topé con otras personas. Conocí a Tito, obviamente, en esa faceta, ¿verdad? Y la fuimos combinando. aunque a Tito lo conozco, yo le digo Tito de cariño.
Tito.
Sí.
Pero a Tito lo conozco yo desde que éramos infantes, ¿verdad? Ajá. Pero realmente sí tuve esa suerte. Entonces, el poder combinar ambas me profesionalizó más aún en el área de grabador de comerciales, ¿verdad? Porque pasaba de que cuando hacían casting, muchos locutores de radio tenían esa raíz, ese mood del locutor de radio. Entonces les decían, mire, tienen que grabar un comercial donde usted llega a una tienda y pide un Tortex, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces, a comercial de televisión, digamos.
De televisión o de radio.
O de radio, de todos, okay.
¿Verdad? Entonces, digamos que fuera uno de radio. Y el locutor de radio no sabía actuar, entonces decía,
sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me regala un Tortex, por favor, así, excelente.
Como buen locutor.
Exacto. Entonces, exacto. No, aquí no sos un locutor, sos una persona normal, que llega.
¿Vas a pedir un Tortex?
Perdón, sí. Buenas, me regala un Tortex, por favor, gracias. Entonces, no podían salirse de ese estatus, ¿verdad? De los locutores de radio. Mientras que yo, aprendiendo actuación, decía, bueno, no soy un locutor. Soy una persona que llegaba, buenas, ¿me regala un Tortex, por favor? ¿Sí, de qué sabor quiere? Ah, de limón, está bien. Ok, gracias. Tortex, el sabor. Entonces, me ayudó muchísimo. Porque si yo no hubiera estudiado actuación, no hubiese podido grabar un sinfín de comerciales.
Sinfín de comerciales, sí.
Donde, mire, ahorita usted es un doctor serio. Ah, ok, 3, 2, 1, grabando. Ok, señora, mire, le vamos a recetar ibuprofeno, 30 ml. Y esto se lo inyecta 2 veces en cada comida. Ok, muchas gracias. Ah, gracias, doctor. Ok, ahora sí vamos a grabar el promocional. En Aprofam tienes la ventaja de que nuestros costos... Entonces, ahí ya era yo un locutor, pero ese arte de diferenciar... Ah, bueno, ahorita soy un actor.
Soy un actor.
Y ahorita soy un locutor. Es súper complicadísimo. Y hay locutores que no se quitan eso.
Y digamos, y es curioso porque, por ejemplo... Justamente para hasta donde yo me recuerdo, porque yo fui a aplicar a ese examen, pero ya nunca fui, o ya nunca lo realicé, mejor dicho, ahí en la W, ahí mismo te pasan esas pruebas.
Exacto.
Hacer un institucional, hacer un promo, hacer, no me acuerdo qué otros tres tipos de locución. O sea, ahí te lo están diciendo, pues, o sea, ahí no te van a avalar el digamos,
de
el
que
el
seas locutor un locutor, haciendo todo, ¿verdad?
Entonces, por eso mismo yo digo... a veces no se entiende ese hecho de que se encasillan en una forma. Y, bueno, cada quien pues puede hacer o que haga lo que quiera, pero no se avanza, pues, o sea, no se diversifican.
Sí.
Y así, ¿verdad? Entonces, y sale este tema, como dije, no, tal vez no era para ahondar tanto, pero por lo que estábamos hablando, pues, de la versatilidad entonces de las personas, las capacidades, claro, distintas, etcétera.
Yo me acuerdo cuando di clases en TGW hace algunos años. Llegaban muchos promotores
de locución, eso es justamente de locución.
Curso de locución, solo locución. Llegaban muchos promotores y yo, pues, obviamente ahí nuevamente les decía, bueno, por favor, dicen de qué empresa vienen para anotarlos en la lista. Y entonces se paraba uno, ¿verdad? Decía, bueno, muchísimas gracias, yo vengo
de los jabones,
la empresa tal y tal,
de las sopas.
Y compañeros, qué gusto recibirlos aquí. Y entonces los demás que estaban en la fila se quedaban viendo así como, no, a mí este no me va a ganar, ¿verdad? Así entonces fue. El que se paraba,
pero yo, gracias, compañero.
El otro.
Recibirlo, ajá.
Y entonces cada uno iba esforzándose y forzando más hasta que llegara el último. Ya no les entendía nada. Entonces yo les decía, ustedes pueden tener una voz hermosa y preciosa, pero no tienen que fingirla. Y se hacía una prueba, se hace todavía una prueba, donde se acuesta a la persona y acostada...
Para que hable normal,
tiene
o algo
que hablar
así.
Normalmente, exacto, ¿verdad? Porque acostada es muy difícil que ya pueda... Así, o sea, ahí ya sale
ahí
la voz,
no puede fingir. O sea, ahí ya,
les digo,
ahí
esa es tu voz. Y esa es la voz que tú tienes que manejar. No pretenda ser... Bienvenidos a la Tropi 104.9, la radio que te mueve, excelente. No, o sea, esa fue una generación de los 80s. Que todavía sigue enraizado. Vas a un centro comercial
como
y todavía...
un prototipo, ¿verdad?
Tienen ahí la bocina y todo. Bueno, excelente familia, siguen, pásenle adelante. Hoy le tenemos la promoción de galletitas, 4 populinos. Y le estamos entregando 2 vasitos. O sea...
Todavía persiste.
Persiste.
Todavía se usa.
¿Y por qué viene esto, digamos, al tema relacionado a la actuación de doblaje? Porque Incluso nos han mandado, digamos, notitas de voz. Se entiende, pues, que es como para hacernos entender quiénes son ellos, ¿verdad? El locutor, así que no sé qué. Pero, y por eso es que justamente nosotros no requerimos, o sea, que la gente tenga experiencia, o sea, mejor si no la tiene, porque entonces
una persona
va a llegar sin ese pretensionismo, ¿verdad? Como digo,
sí, como más libre,
con todo respeto,
no contaminada.
Exacto. Entonces, y no va a tener esa presión propia
de sobresalir o querer.
Sí, exacto.
Forzar.
Y sabes que lo que pasa es que entonces ya la prueba de fuego es cuando se meten a la cabina. Y cuando el maestro Javier les pide algo, ahí es donde dan el ranazo.
Y no, ¿verdad? Es que ellos hagan un mal trabajo, porque, por ejemplo, hablando de los promotores, por ejemplo, ¿verdad? Que están en los supermercados, ellos hacen un excelente trabajo y el BTL es muy importante para la publicidad.
Sí.
El tema que nosotros queremos enraizar es de que ellos podrían mejorar, incluso podrían distinguirse, podrían ser originales con su propia voz, ¿verdad? Y no tener que estar imitando a alguien más. No tener que engolar, subir, forzar la garganta. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? No, no, no hay necesidad de eso. A mí me pasa que jamás en la vida, nunca, nunca en la vida, estando en el supermercado, en una tienda, haciendo cola en algún lado, alguien me ha dicho, ay, mire, usted es la voz de Tigo, ¿verdad?
Sí, porque sí.
Usted es la voz de La Torre, usted es la voz de Frijoles del Monte, usted es la voz de Electra, usted es la voz... Nadie, nadie. Porque yo nunca les digo, regáleme esta televisión de 40 años pulgadas. No. Yo digo, mire, ¿cuánto cuesta esta tele? O sea, yo soy esa persona. O una señora
pasada
me dice, es que usted, ¿por qué no habla como locutor? Y yo le dije, bueno, págueme y le hablo lo que usted quiera.
Sí, también.
Porque pues, es mi trabajo. Claro. ¿Verdad? O sea, yo no tengo que andar fingiendo a alguien que no soy. Me dice, pero es que usted es locutor. Aquí no. Aquí soy Javier.
En mi estudio y todo.
En mi estudio, en la cabina, ya en un micrófono, pues ya me transformo y soy otra persona, ¿verdad?
Yo honestamente creo que eso los liberaría mucho, o sea, y digamos, en el sentido de que, como decía hace un momento, les quitaría esa presión, porque yo sí siento que sí es una presión que...
como de sobresalir y...
Sí, el hecho de que ahí está el locutor y que no sé qué, o sea... Y estar constantemente todos los días, te levantas con eso y bueno... Pero entonces, si se descargan un poquito de eso, pensaría yo que tal vez afloraría algún talento que ellos ni siquiera sabían que lo tenían. E insisto, es como nos ha pasado ahí en la escuela, que hemos recibido gente que por ejemplo, el caso de Claudia, de la primera promoción, y si nos está viendo, ella no nos va a dejar mentir.
Saludos a Claudia.
Ella misma decía de que tenía como ese sentimiento reprimido de la actuación y de muchas cosas que no pudo hacer de joven, pero ahorita lo explotó, pues. Y para nosotros fue gratificante, te lo digo.
Súper bien.
Fue muy, muy, muy bonito y no digamos para ella, ¿verdad? Entonces, a eso vamos, de que si uno deja sus propios prejuicios o sus propias trabas, tú mismo te puedes llevar una gran sorpresa de ti mismo.
Aquí no digamos de alguien más, ¿verdad? En la décima promoción, un compañero.
Yo fui. Espérame, dice aquí, ya se me olvidó.
Fuiste como la séptima, creo.
Séptima, más o menos, sí. No, ahí no lo colocamos.
No importa.
En la próxima lo vamos a colocar, por cierto. Sí. Pero sí tenemos el registro. No, tenemos el registro ahí.
Sí,
está guardado en Excel. En la décima promoción, ahora hay un compañero que me decía. No me siento a gusto como hice mi ejercicio. No me gustó, no me siento a gusto. Yo le dije, pero ¿qué es lo que no te gusta? Hay que partir de eso. Entonces, volvió a decirme, es que no me gusta mi voz. ¿No te gusta tu voz? ¿Tu timbre de voz? Sí, me dijo, no me gusta mi timbre de voz. Entonces, yo le dije, tú tienes una voz hermosa. Y no lo estoy diciendo solo por
gloriarte
o por quedar bien
contigo. O salamería.
Lo que no te está gustando es cómo interpretaste el personaje del ejercicio.
Del que le tocó.
Porque yo, para eso sí he tenido, gracias a Dios, un oído muy, muy bien afinado en tratar de ir enlazando cuando alguna voz se parece a otra. Y en 1980 apareció un anime que se llama Cobra Space Invader, que era un tipo policía que se quitaba el brazo y debajo del brazo tenía un cañón. Era un anime fantástico, mucha gente lo reconocerá.
Estuvo brevemente acá,
lo tenía en un horario matutino, pero era muy fuerte porque salían desnudos y todo. Entonces lo trasladaron en la noche.
Ya no era tan infantil, vamos.
Sí. El actor de doblaje era muy bueno. Se retiró, por cierto. Pero yo le dije, quiero que escuches la voz de un personaje que te voy a colocar ahora. Y busqué YouTube, le busqué el video, o el primer capítulo, de hecho, y cuando lo vio, se sorprendió. Yo le dije, ¿ya viste a quién se parece mucho esa voz? A mi voz.
A la de él.
Entonces le dije, tu voz es, no puedo decir idéntica, pero hay voces que se parecen muchísimo.
Sí.
¿Verdad? Y ahora en TikTok uno se da cuenta de tantas cosas, ¿verdad? Pero tu voz es muy parecida. Ahora, escucha cómo interpreta él, cómo actúa él. ¿Y qué pasa? Este es tu primer ejercicio.
Como relajarse también.
Te queda una vida completa para practicar y puedes usar esa referencia. No imitarlo a él. No lo vas a imitar a él porque tu voz es muy parecida. Solo puedes ir buscando la referencia de cómo actúa este actor. Cómo interpreta a él. Mientras que tú dices, me siento muy cansado. Y él lo dice, me siento muy cansado. Esas variaciones que decimos,
las pausas y todo.
Y las pausas y todo.
Las marcaciones y todo ese rollo.
Entonces él ya se fue convencido y dijo, bueno, sí, realmente él no estaba diciendo que mi voz era hermosa porque...
Por compromiso,
por mi timbre, por compromiso, sino porque la voz, la actuación la da la voz. Tuvo el ejemplo ahí clarísimo. Y así pasa con muchas personas que tal vez no les gusta y les digo, no se pueden desanimar porque es un primer ejercicio.
Claro.
Y que a la primera, pues a todos les va a costar.
Sí.
Y en la actualidad... Todavía hay videos en YouTube donde sacan bloopers de actores de doblaje que tienen añales de hacer doblaje
de
y todavía se
cuesta.
Confunden.
Sí.
Y les cuesta, o se tartamudean, o se traban, o al director no le gusta. Le dicen, no.
Repetilo. O sea,
fue muy,
otra
muy
vez,
no sé
sí,
qué,
no.
Creo que no va por ahí. Y, ok. Y lo repiten hasta 5 o 10 veces. Ahí está el caso de este compañero, ¿verdad? No es amigo mío ni nada. El actor de la familia Peluche, que le dieron la voz de un personaje de Dragon Ball.
Ah, sí.
Cuando lo estaban dirigiendo, hubo un momento en el que se explotó, ¿verdad? Y dijo, no, yo creo que esto me está costando mucho. Sí, pero dale, mano, dale, porque hay que hacerle, ¿verdad? Y tenés que hacerlo. Y entonces no fue tan fácil para él. Y eso que es un actor ya de muchos años,
sí.
Estando ahí en Televisa y todo, y le dieron la oportunidad de dar el salto a actuación de doblaje, ¿verdad? Pero en este caso, ahí se estuvo bien acertada la decisión, aunque muchos se quejaron, hubieron pros, hubieron contras, de que no, de que mejor hubieran llamado al tiktokero que hace la voz idéntica y que no sé qué.
Sí.
Pero ellos buscaron un actor, no buscaron un influencer, un youtubero, que porque tenía
que
mucha fama,
más famoso y todo
es famoso. No, llamaron a un actor. Entonces ahí
sí, porque,
sí es de aplaudir, ¿verdad? La decisión.
Y volvemos a eso, porque, y ahora que mencionas YouTube, yo me acuerdo que la vez pasada me pasé riendo un montón porque hay un fulano ahí que canta igual que Shakira. No sé si lo vieron ustedes. Pues su nombre, pues.
¿De acá?
No, yo creo que es del Salvador.
Okay.
Pero vamos a que él canta igual que Shakira, pues, pero te podría decir que idéntico, ¿verdad? Uh-huh. Es un nombre. Pero, pues, eso es una imitación, pues, o sea...
Una imitación,
y hasta ahí, pues, o sea, no pasa nada más con eso, pues.
Mira, en la promoción cuando estuvimos, había una niña de 14 años.
Sí.
Una colochita con el pelo así, gigante.
Sí, sí,
pelo.
Sí,
ya no me recuerdo. Fátima. Recuerdo cómo se llama. Fátima, ¿verdad?
Sí.
Entonces, no hay como edades, pero aprende uno como a superar también sus propios límites, ¿verdad? Porque... Yo cuando empecé con esto, yo te decía, ahorita fuera de video y todo el rollo, como que no... Ha sido un proceso, ¿verdad?
Claro.
Antes, empecé el podcast solo en audio. Entonces tenía como muchos audífonos. Ahí fue como, me quedó bien, esto no me quedó bien. Y de hecho, mira, pues sí hay... Yo lo siento, ¿verdad? Que estamos haciendo el video ahorita, estamos haciendo el podcast... Pero cuando ya lo escuchas en Spotify o en cualquier otra cosa, ya no importa tanto el video. O sea, hoy estamos con el video porque como que la tendencia, ¿verdad? Uh-huh. Vamos ahí y ya nos vemos y todo el rollo. Pero yo disfruto más solo el audio. Creo yo que es como...
Y yo coincido totalmente
con... Porque ahorita estamos como porque lo hacen los mexicanos, porque los gringos vienen y lo hacen y todo el rollo. Entonces... bueno, ni modo, al final hay que estar como presente en todas las difusiones, en todas las sí. plataformas, en la página, que en el video, y bueno, ni modo, ¿verdad? Pero sí, yo creo que no nos hubiéramos tardado tanto si no conectábamos ahorita las pantallas, le hubiéramos sí. entrado como más rápido al micrófono, al audio, hubiéramos tenido las...
Y fíjate que yo coincido en eso, porque, y de hecho, yo creo que fue el año pasado que escuché un podcast de... Ahorita, lamentablemente no me recuerdo el nombre, pero era de una serie de... lo escribieron, ¿verdad? De un asesinato que fue en México. Y lo narró Damián Alcázar, que es el actor este de la ley de Herodes.
Sí, sí, sí. El infierno también.
El infierno.
Muy bueno, muy bueno.
Pero yo maravillado con ese podcast porque él lo narra, pues, y,
sí.
y cómo mataron a una familia y todo. Entonces... obviamente le meten producción, ¿verdad?
Ah, sí, como efectos y mucho sonido.
Pero casi fue audio, fue solo audio. Y para no ir tan lejos, también hay uno ahorita que es el caso Rosenberg, no me acuerdo cómo se llama.
El caso Rosenberg.
Que lo narra nuestro coterráneo, ¿verdad?
Perdón.
Oscar Isaac.
Oscar Isaac, sí. Obviamente es en inglés, ¿verdad? Pero vamos a que... Igual, es audio.
Y está bueno, muy bueno. Dije Diego Luna porque también buenos. Hizo un podcast con un
sí,
tema
cierto.
Referente a Guatemala. Sí, creo que fue la guerra
interna. Con respecto a la guerra. Sí, también está. Yo sí. no lo he terminado, no empecé, pero no.
Sí, yo creo que solo uno escuché.
Pero vamos ese del caso Rosenberg es puro audio.
Y vamos a eso. A mí yo te podría decir que me cautiva un poco más porque lo estás, o sea, lo estás imaginando. Pues,
pero, exactamente.
Y te lo vas disfrutando y, o sea, vas escuchando. Es como cuando lees un libro.
De hecho, esta onda de los podcasts empezó justamente solo audio. O sea, ya con la tendencia ya fue, ya le fueron metiendo video y todo.
Yo pienso que aplica mucho por el tipo de plataforma que es y porque obviamente esto que estamos haciendo, al final de cuentas, es un relato. Donde caben historias, anécdotas, experiencias y básicamente proyectos a futuro. Pero obviamente, digamos, hay momentos en los que uno, pues una final de un mundial de fútbol, me encanta escucharla por la radio y sé que es muy buena, pero no se va a comparar con verla en la televisión.
Sí, seguro.
Sí, ver cómo fue la falta, cómo fue el penal, o sea, todo eso, allí sí aplica. Pero en este caso creo que aplica más el audio en algunos momentos porque sí da a poner mucha más atención que lo que se está viendo.
Que lo que se está viendo en el video.
Pero justamente como decís, ahí sí que, pues esas son las tendencias y hay que Exacto. aprovecharlo. Pues,
hay que aprovecharlo, que sí.
No es pecado, ni mucho menos, al contrario, o sea, diversificas. Y qué bueno, pues, o sea, es válido.
No, mira, y creo yo que hay un potencial muy grande, justamente como mencionás, en hacer estos podcasts como de relatos, de crímenes. Hay un montón ahora en Spotify de otras cosas, ¿verdad? De crímenes, las radionovelas, cosas infantiles y todo el rollo. Solo en audio es como ahí están los personajes, ¿verdad? Y que yo soy el abuelo o niña. O sea, hay como un potencial de poder hacer un montón de cosas creativas.
Sí, no, sí. Y la verdad es de que toda esa diversificación que hay en los medios, en las redes, tienen que ser muy llamativas, ¿verdad? Para que uno tenga para elegir y realmente lo que te llame la atención es lo que vas a escuchar, ¿verdad?
Claro, audiolibros también. Bueno, audiolibros, es otra onda, ¿verdad? Audiolibros. Hay muchos también en inglés o en español, pienso yo, narrados por el propio escritor.
Sí.
Entonces es interesante, ¿verdad?
A mí me pasó que cuando yo ya tenía un par de años haciendo locución comercial, yo hice muy poco tiempo radio y brinqué muy rápido la locución comercial, gracias a Dios. Sí. Agradezco eso. Me encantó hacer cabina y claro. todo. Hay gente que está enamorada de la cabina y no deja la radio.
No deja la radio nunca, por eso.
¿Verdad?
Sí.
Pero yo me enamoré más de la locución comercial. Sin embargo, cuando yo tenía algunos años ya, pero habían ciertas cosas que cuando eran muy largas sí se me cansaba demasiado la garganta porque no explotaba bien el diafragma, no tenía muy bien dominada la técnica. Pues me llamaban para hacer documentales largos, ¿verdad? Y yo decía, bueno, lo voy a hacer.
Documentales, narraciones para documentales también.
Y decía yo, bueno, ojalá que lo haga bien, ¿verdad? Pero en una ocasión me recuerdo yo que me llaman y me dicen, mira, fíjate que vamos a hacer un proyecto bastante grande y queremos ver si le entras o no le entras. Y yo, como todo chapín,
pues sí, démosle, sí,
y si no la puedo, me la invento. Ah, va, pero si es largo, ¿viste? Entonces, andate preparando ahí, llegate con tu agüita y todo, unos tus dulcitos, y no, no tengas pena, o así, no sé qué. En la noche, me llaman y me dicen, mira, vamos a grabar el día jueves en el estudio. Entonces, yo calculo que eso lo sacamos ya por lo menos en una semana y vamos a grabar como unas 12 horas. Y yo, ah, ok, wow. Me puse a pensar yo, bueno.
Casi un día entero.
Y después, al día siguiente, me dice, mira, mano, fíjate que el estudio no tiene tanto tiempo, entonces lo vamos a reducir a 3 días, y en 3 días hay que sacarlo. Y yo, bueno, ¿y cuál es el proyecto? Vamos a grabar la Biblia, mano.
¡Ah, wow! Capaz que ni te la sabía,
¿no? No la sabía. Esto fue con el Canche. El Canche, que falleció hace poco, por cierto.
¿Tenía estudio?
Era pintor y tenía un estudio también. Ya me voy a acordar el nombre de él. Y entonces yo le digo, pero Canche,
¿estás seguro?
Me estás dando la Biblia, mano, sí. ¿Y yo qué personaje voy a hacer, verdad? Porque, o cuántos somos, ¿verdad? Porque sí. Para grabar la Biblia.
Sí. Cada libro.
Yo todo. Creo que vos vas a ser como unos 20, mano. Yo. O sea. Ah, vaya, está bien, ahí vamos a ver cómo. Y en la noche. Yo le estaba rezando a Dios
para que te saliera
bien. Que se cancelara
bien.
El proyecto de la Biblia, de grabar la Biblia. Y yo decía, Dios mío, Jesús, yo no voy a poder grabar.
Vos, pero era un proyecto así bien, bien
era
ambicioso.
Era un audiolibro.
Sí, un audiolibro, pero
que ya lo han hecho. O sea, uno busca en internet, sí, está la Biblia en audio, ¿verdad? Y mis respetos para esos colegas. Porque la verdad es que yo estaba asustado. Y recuerdo que en esa época mi mamá, no se me olvida, estaba haciendo unos tamaditos de chipilín con frijolitos volteados, ¿va? Entonces mi mamá, ¿qué es un tamadito de chipilín? Y mi mamá haciendo el tamadito de chipilín. Y yo, ¿tenés una cara, mijo? Y yo, ay, sí, mamá, es que mañana me toca hacer una cosa.
O sea, que cara no voy de a preocupación.
Dar, no voy a poder, ¿verdad? Porque si hacer un documental de 5 minutos interno para una empresa del agro, por ejemplo, yo salía que ya sin, venía a mi casa y yo, ¿cómo te
puedes? Sí.
No digamos grabar la Biblia.
Grabar la Biblia.
Entonces fue bien cómico porque Dios me escuchó.
Mira,
Dios me escuchó.
Fue celestial. ¿No?
Vino el Canche y me dijo: mira vos, fíjate que se nos cayó el proyecto. Qué pena, mano. Yo, ¡hala, no vos!
No me digas,
seguro si yo. Pero bueno, pero después va a haber más chance vos. Sí, después grabé con él unas cosas de Frito-Lay y todo. También era editor 3D. Muy famoso el Canche en la publicidad. Que en paz descanse. Pero se cayó el proyecto. Y cuando salí del estudio, gracias. Dios, pero sí me dio risa que yo pidiéndole a nuestro Señor que se
cancelara y te escuchó.
Audio,
la verdad, qué barbaridad.
Sí, cosas que me pasaron, la verdad. Interesantes.
Qué chilero, mucha. Qué alegre. Me encanta compartir y dejar aquí cosas. Pues interesantes, ¿verdad? Cosas de inspiración. Seguramente has inspirado a cuántos vos de la escuela, cuántos alumnos, no promociones, cuántos.
Alumnos.
Más de 100, 200.
Más de 100 ya,
la verdad. Más de 100.
Más de 100, sí.
Sí, sí, me acuerdo ahí, estuve. Un saludo para Jaime Twin James. ¿Y quién era
Jaime,
el otro?
Sí.
Jaime,
ah,
y el otro era.
Jaime Scaster y.
Sí, y el otro se me olvidó.
Sí.
Un chavo que hacía como artes marciales de stunt.
Sí, cabal. Con
ah, cierto.
Sí, pero se disfruta. Yo me lo disfruté bastante. Creo que por mi profesión estoy como más cerca de cosas de marketing, algún evento, presentación. Entonces creo que sí hay que prepararse y vencer los límites.
Por supuesto.
Uno no se da cuenta a dónde puede llegar esto, pues.
Y algo muy importante que nosotros queremos recalcar hoy por hoy es de que cuando nosotros enseñamos doblaje, no es solo para que la gente se quede sentada esperando una película que llegue o una serie o algo por el estilo, no. Dicho sea el caso, anteayer nos aprobaron una campaña de publicidad de una alumna, bueno, exalumna, ahorita exalumna, excolega, de aquí de la escuela de doblaje, y yo le hice un casting para un comercial de radio, para Marinero.
Okay.
Y La aprobaron. La aprobaron y iba a salir al aire. Y ahorita estamos haciendo otro casting con otros compañeros.
Solo haciendo un paréntesis, ella no había hecho nunca eso, ¿verdad?
Es abogada.
Nunca se había dedicado a esto.
Es abogada.
Es abogada.
De comunicación o algo.
Y ahora va a salir al aire en todas las radios y en la televisión también su voz para un comercial de Marinero.
¿Verdad? Genial.
Entonces, la publicidad también está súper enraizada en busca voces nuevas, busca personajes, ¿verdad? No solo... Claro. Pues el doblaje como para series o películas, ¿verdad? E incluso también hay personas, hay youtubers, hay podcasteros que no quieren que se subtitulen sus videos, ¿verdad? Dicho sea uno de los más grandes, Mr. Beast.
Ah, ¿verdad? Mr. Beast.
Él paga un servicio
gringo,
de actuación de doblaje, ¿ya? Aunque se escucha Super Rescate 911, ¿verdad? Porque
sí,
se escucha. Ahora, amigos, voy a agarrar este vaso y voy a regalar $1,000,000. O sea, se escucha muy.
O sea, él prefiere que se le doble.
Él prefiere que se doble. Y él paga el servicio de actuación de doblaje para que se le doble. No es que alguien vino y yo voy a doblar a Mr. Beast porque soy fanático de él. No, él paga ese servicio.
Y ahora que lo mencionas, así brevemente, yo estaba escuchando un podcast de unos cineastas, bueno, mejor dicho, unos críticos de cine. Y entonces invitaron a una, son mexicanos, ¿verdad? Invitaron a una chava que ya se dedica al subtitulaje de películas. Y entonces ella decía de que muchas veces, o sea, hay gente que por ejemplo, a mí no, sí me cuesta mucho ver una película subtitulada porque me distrae mucho. Entonces, pero ella decía, en algún momento dijo de que esto también surgió porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que son sordomudos? No pueden escuchar ni en el idioma
también,
original,
sí.
Ni doblaje, ni nada. Entonces, esa es la recurrencia. Entonces, como se dice comúnmente, para todos da Dios, ¿verdad?
Sí, a mí me recomendaron una vez también, publicando un video, mire, y no tiene subtítulos. Pero el video era en español, ¿verdad?
Uh-huh.
O sea, entonces, no, obviamos a veces ciertas cosas y pensamos que no va a llegar a cierta audiencia, pero siempre...
Sí, tiene que...
Hay más de alguien y vale la pena
tomarlos en cuenta, ¿verdad? Ese sí es un tema inclusivo. Ese sí es un tema inclusivo.
O, por ejemplo, con un proyecto que tenemos también entre aguas, digamos. Digamos, es un proyecto de... para hacer doblaje, pero para personas del interior que no hablan español y que solamente es en lengua materna.
Lengua maya.
Entonces, es lo mismo. Es como que estuvieran escuchando en chino, pues, o qué
sí,
sé yo.
En otra lengua.
Entonces, vamos a que posibilidades hay infinitas,
hay mucho.
Hay muchas posibilidades.
¿Y se da como muchos casting o es muy, muy, muy poco, muy cerrado, como... ¿Cómo se entera uno, por ejemplo, de esos proyectos? Por ejemplo, yo quisiera ir y ¿cómo le hacemos? O sea, estamos como en la... Hay que buscar en la página web.
Antes era muy difícil y ahora es el triple de complicado.
Sí.
El tema es de que, digamos, mucha gente pregunta que por qué México tiene tan acaparado
esa industria.
El monopolio casi,
ajá,
¿verdad? O la industria del doblaje. Y sucede que, pues, partiendo desde la historia... que la primera película que se dobló al español fue en España, ¿verdad? Era una película del Tercer Reich, que ellos querían dar a conocer, ahí sí que el imperio del Führer, ¿verdad? Entonces, cuando Estados Unidos ya se empezó a enterar de que se estaban pasando o se estaban trasladando películas al idioma español, pues ellos dijeron, bueno, ¿y aquí dónde vamos a buscar? Pues en España. Pero el trasladar los carretes de cine... De Estados Unidos a España, como que era, y se va cayendo el avión, literalmente
se pierde
la película, ¿verdad? Y todo lo que se filmó, imagínense que se hubiera caído
bien justo
en el aire, se hubiera caído una pieza maestra,
sí.
Entonces no decidieron arriesgarse y ellos dijeron, bueno, ¿y qué es lo más cerca que tenemos nosotros que habla español y que entiende
México.
El inglés? Pues México. Entonces, literalmente, como decimos los chapines, se rayaron, ¿verdad? Porque
no
hay otra opción.
Estratégico, ¿verdad?
Sí.
México no llegó a tocar la puerta a Estados Unidos y miren, hagamos doblaje. No, los estadounidenses
los buscaron.
A ellos. Se casaron, literalmente, se casaron con ellos y eso hasta la fecha lo seguimos pagando casi
de
que
aquí,
Latinoamérica.
De Guatemala,
no solo
para
nosotros.
Para
Porque cuando uno, por ejemplo, mira un videojuego, ¿verdad? Y una empresa de videojuegos, que son los que hacen el marketing, ven la traducción, ven los doblajes, uno les escribe, por ejemplo, es una empresa japonesa, uno les escribe, ¿verdad? Traducido a japonés, en inglés y en español, en otros idiomas, ¿verdad? ¿Y qué tal presentándonos? Somos una empresa que ejerce doblaje, etc. Y la respuesta del mail es, muchas gracias, estamos súper emocionados, súper convencidos de que su trabajo es muy bueno. Nos han gustado los demos, porque no lo han dicho, nos gustan mucho los demos que han hecho.
¿Qué mandas?
Por favor, abóquese a la oficina para Latinoamérica, que está en México.
En México, o sea, volvés a México.
Entonces, obviamente, va uno a México y no, fíjate que nosotros ya trabajamos con 3 estudios de acá y muchísimas gracias, ¿verdad? Pero te tomaremos en cuenta. Y ahí los vamos a llamar, ¿verdad? El típico de ahí te hablamos, ¿verdad? Entonces, buscamos otro tipo de empresas, claro. Y lo mismo. Háblese con la oficina que está en Argentina. Llama a una argentina y ¿cómo va? Mira, no, disculpa, pero acá nosotros hacemos el doblaje.
Nosotros hacemos todo.
Y entonces, repito, es una lucha constante que tenemos de ir buscando una entradita al nicho para que ellos nos dejen a nosotros explotar y crecer, ¿verdad? Y esto es como un virus, ¿verdad? Claro. Cuando caiga uno, se va a ir regando, sí, y sí. se va a ir regando hasta que ya sepan que nosotros realmente tenemos... Hoy por hoy no puedo decir el mismo potencial, pero sí la misma calidad podemos llegar a desarrollar en talento.
Sí, talento.
Como acento guatemalteco, que es muy bueno, que nuestro acento, yo siempre lo he dicho, el de nosotros no es neutro. Nuestro acento es guatemalteco. El acento neutro pues no existe. El lenguaje neutro sí, pero el acento neutro no. Y porque la gente dice, es que nuestro acento es muy neutro. No. Neutro cuando uno no sabe de dónde es, ¿verdad? Pero realmente nosotros tenemos nuestro acento guatemalteco, ¿verdad? Y México tiene el mexicano, Argentina tiene el argentino, etcétera, etcétera. Pero sí, con nuestro acento guatemalteco podemos hacer cosas muy importantes y muy grandes.
Sí, ¿verdad? Yo pienso que sí, hay mucho talento en muchas otras ramas, ¿verdad? Mucha en actuación, en ¿verdad? Todo. En todo, en tecnología, ¿cómo se llama? Estos desarrolladores web y todo eso.
Sí, que los contratan, totalmente.
O sea, desde Google los contrata y están aquí, o sea, aquí en... Guate, pues estamos haciendo bien las cosas, algo estamos bien haciendo. O sea, que a vos te toca.
Sí. Ojalá.
Seguir ahí. La verdad luchando. Es que esa es la lucha que todos los días seguro. Nos despertamos, no solo deseando que se abran esas puertas, sino que viendo cómo las abrimos, ¿verdad? O
sea, así es, empujemos, como decimos aquí en Guate, empujen.
Sí. No nos estamos quedando así que de brazos cruzados, al contrario. Estamos tratando de que avance poco a poco el tema. Sí sabemos, le decimos a la gente, miren, es muy complicado, pero si no empezamos ahora, ¿cuándo?
¿Cuándo?
Si no lo hacemos nosotros,
hay que empezar,
¿quién?
Sí, ¿no? ¿Verdad? O sea, tenías que empezar, segundo mejor momento, dicen, era hace 10 años,
sí,
segundo
sí.
Mejor es hoy, ¿verdad? O sea, ahorita hay que intentarlo, ¿verdad?
Sí, y no claudicar, no tirar la toalla, no dejarlo al tiempo, sino que... La lucha constante, el insistir, porque claro. Mientras más uno insista, va en algún
así
momento
es.
Va a decir:
se va a lograr.
Sí,
o sea,
sí.
Está, como decimos otra aquí:
estos,
de tanto va el agua al cántaro,
que
al fin se rompe.
Así es.
Buenísima onda, mucha. Ya hablamos bastantito.
Sí, la verdad es que nos podríamos quedar toda la noche, creo, de tantos temas.
Sí, mucha, ¿no? Hay tantos donde se capacitaron, hay tantos. Ya no nos contaste esa historia de que fuiste a dónde fue que fuiste, a Argentina, fuiste a estudiar.
Fui a Argentina, ¿verdad? También, sí.
Sí, pues buenísima onda, la verdad que impresionante con que compartan aquí conmigo y con la audiencia en este proyecto. A mí me encanta destacar cosas que hacemos los guatemaltecos para animarnos, para animar a alguien más. Creo que este es como el objetivo de desarrollar este proyecto, el podcast, como aquí lo tengo, era Mejores Futuros y desear lo mejor para todos, más ahora que lo necesitamos este año 2023.
Sí,
algo tenemos que hacer,
¿verdad? Sí, determinante.
Sí, entonces todos ponemos como nuestro granito de arena.
Así es.
Buenísimo, gracias por sus consejos. ¿Algún comercial ahí para el podcast? No, pero está bueno. O sea, ahí sí me compartiste el que yo hice.
Ah, sí.
Genial.
Ok,
genial.
Lo vamos a enviar.
Pues muchas gracias. Felicidades por cuántos años de la academia. un bañito de la escuela.
En abril cumplimos un año.
Más. Y porque vengan, primero Dios, muchos más, ¿verdad?
Muchos más.
En pro y en honor y amor del doblaje de Guatemala que sobresalga.
Para que sobresalga y que Guate siga destacando.
Así es.
Sí, yo siempre digo de que, pues si todos jaláramos así,
del mismo, se dice, mismo pues, lado,
para el mismo lado. Pero digamos, por ejemplo, te podría decir del teatro que es no solo es un grupo bien pequeño y nunca jalamos juntos. O sea, eso te lo puedo decir. Yo tengo un montón de conocidos y no estoy hablando mentiras, pero es eso. O sea, no. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, jalemos por nuestro lado.
Y hablando de luchas, yo les decía que la lucha, aparte de abrir el doblaje a nivel internacional de Guatemala para el mundo, también hemos recibido comentarios negativos de gente de Guatemala. O sea, no se diga de otros países, ¿verdad? Claro. Hay gente de México que nos atacó también en nuestra página. Sí. Nos dejó unos comentarios súper horribles, no le pusimos atención. Tampoco a la gente de acá, pero comentarios precisamente que son alienados, ¿verdad? O sea, ¿ustedes quién se cree en México para hacer doblaje? No, hombre, si Guatemala no sirve para eso, aquí no hay gente que funcione, hablamos re mal.
O sea, muchas nos cosas cuesta superar lo negativo.
Tan difíciles. Sí. Cuesta superar eso, pero gracias a Dios, ahí está la prueba. Cada uno de los alumnos puede dar fe de lo que ha aprendido, que le ha funcionado, incluso para muchos ámbitos, para dar conferencias en la universidad, para expresarse mejor en el colegio, tener comunicación y acercamiento con los papás, que es tan importante, ¿verdad? Eso también, los mismos papás nos han dicho, mire, mi hijo se acercó, me habló de un tema que le pasaba en el colegio, en el cual no se atrevía a decírmelo.
Y me pudo decir.
Y me lo pudo decir con un temple, manejó el pánico escénico, me habló y todo, y eso me acercó, y muchas gracias. Y entonces, esa satisfacción vale más que cualquier cosa.
Seguro.
¿Verdad?
Yo creo que como en todo, o sea, si uno le pone caso a esas cosas negativas y, digamos, se derrota, ya me dijeron que no puedo, y mejor ahí dejémoslo, o sea. Uno mismo tiene que empujarse.
Seguro,
y no,
uno
no
tiene
importa
que,
lo que te digan.
Sí, dar un paso, ¿verdad? Y vencer nuestros propios límites.
Y ya para cerrar, a pesar de que el curso nosotros lo tenemos abierto de 12 años en adelante, sí queríamos dejar bien en claro incluso a padres de familia, ya que estábamos tocando el tema de que pues no es como un curso de vacaciones, ¿verdad? O un curso
para ir a pasar el tiempo,
para ir a jugar, ¿verdad? No es así. La
el
es
mes
que hacemos
de vacaciones,
¿verdad?
Sí.
Ejercicios muy fuertes que sí les pueden llegar a muchos a impactar. Y por eso incluso en la ficha de inscripción les preguntamos, ¿verdad? Si padecen de muchos nervios, de pánico escénico, cuáles son sus fobias, ciertas cosas, para que nosotros trabajemos en base a eso. Porque si han llegado muchas personas, por ejemplo, en diciembre, que, ay, mira, yo tengo dos nenas y ellas son re lindas y les gusta el baile y ellas son bien activas. Usted. Entonces, yo estaba buscando en qué meterlas, porque así nos dice, yo estaba buscando en qué meterlas. Y entonces le decimos, mira, señora, no es así.
No es así la
cosa. Aquí estamos formando profesionales, ¿verdad? Y eso es lo que queremos. Porque a la hora de un buen casting, pues obviamente los que tengan mayor talento y práctica son los que más van a sobresalir. O sea, nosotros les podemos dar la herramienta, pero en cada quien queda ya practicar muchísimo para irse desarrollando más y más,
esto,
¿verdad? No solo dejarlo, ay, aprendí, ya estuvo. No, porque entonces van a fallar en algún momento, ¿verdad? Si es de practicar demasiado.
Buenísimo, pues muchas gracias de nuevo. Esvin, ¿ibas a decir algo más?
No, yo solamente quisiera, digamos, como les comenté, lo que la actuación específicamente del teatro hizo en mi vida, no necesariamente tiene que ser actuación, tiene que ser locución o actuación de doblaje, sino que en lo que se desarrollen, háganlo con ímpetu, con ganas, y todo esto va a prosperar. Nosotros teníamos un lema con Javier de que, digamos, si por ejemplo uno es zapatero, que sea el mejor zapatero.
Que sea lo mejor.
No importa a lo que te dediques, pero trata de ser lo mejor y dar lo mejor en esa rama, y con que estés satisfecho, eso es lo que te va a garantizar un éxito.
Claro que sí. Entregarse, ¿verdad?
Sí.
Entregarse a sus profesiones.
Sí.
Para lograr ese cambio.
Y nos tienen a las órdenes cualquier cosa.
Sí, hay tenemos... clase mañana. Hoy estamos grabando viernes, pero sí. ¿Hay clase de mañana? ¿O no, todavía no,
hasta en marzo vamos a...
en marzo.
En febrero vamos a hacer una reestructuración. Es sí. probable que nos mudemos de instalaciones, todavía no está definido, okay, pero sí. se los queremos compartir. Están haciendo algunos cambios en el edificio. Entonces ahorita nosotros aprovechamos también para hacer unos cambios.
Para
nosotros
hacer unos cambios,
para mejorar ciertas cosas a nivel de estructura. Y decirles pues que estamos en la lucha, con fe, con mucha perseverancia, a seguir trabajando y que tarde o temprano lo vamos a lograr.
Seguramente.
Sí, seguro.
Hemos tenido apoyo de la TGW, quiero agradecer también a la TGW, nos ha apoyado infinitamente, al Ministerio de Educación, que ahí vamos ya caminando con ellos también. Algunas instituciones, las embajadas, Cancillería, nos ha extendido la mano para apoyarnos. Entonces, a ellos también muchas gracias porque se han portado calidad,
que
como
creen
decimos,
en esto, pues.
Buenísima onda, creen en el proyecto y saben de que lo podemos lograr.
Va, pues buenísima onda, Javier García, conocido, también te vemos en la tele, no hablamos de eso, pero también te vemos, vamos a ver, lo vamos a dejar ahí al aire, a ver quién lo ubica aquí con el video,
correcto.
Ahí con el saquito de color,
soy como Clark Kent, con los lentes no me van a...
Ahí con el saquito de color
amarillo. El megáfono.
Y un megáfono.
Está bueno, muchacha. Buenísima banda. Pues gracias de nuevo. Y muchas bendiciones, muchos éxitos en este 2023. Que se logre abrir este tema del doblaje. Ahí me llamas. Me encantó, la verdad. Una gran experiencia y felicidades de nuevo. Gracias a todos por acompañarnos. Estamos en YouTube, estamos en la página web, cacaopodcast.com, es la página donde está la biblioteca de todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Ahí están los primeros en audio, ahora que ya estamos en YouTube, Spotify, Anchor y bueno, un montón de más plataformas. Buenísimo, entonces hasta la siguiente, nos vamos a quedar aquí con los maestros para la foto oficial.
Okay.
Y de nuevo, muchas gracias a todos. Nos vemos y nos escuchamos en un siguiente podcast. A ver ahí.
Gracias. Adiós.
Buenísima onda. Órale.
Bueno, ¿cómo estamos, Fer? ¿Ya listo?
Listo.
Háblame, por favor.
Listo.
Eso.
En 3, 2.
Eso.
Eso.
La actitud.
La actitud.
Bueno, vamos, 1, 2 y 3.
¿Qué haces aquí? ¿Viniste a verme? Te vi hace rato que ibas al baño y por eso vine. Nada, yo solo quería verte. ¿Sigues enojado? Thank you.